Ok, yo escogí este tema porque para mí se me hace que hay una confusión sobre la muerte del espíritu, porque es la muerte del espíritu. Desde un principio nosotros sabemos que cuando Adán y Eva encarnaron, a ambos se les dijo que no probaran el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, que probaran de todo árbol bueno que había en el huerto, pero de ese árbol no probaran, porque iban a morir. ¿Y qué resulta que se le dan esas indicaciones a Adán y viene la serpiente? Hace ratito preguntaban que cuál era el dragón. Y aquí les digo la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese es el dragón, la serpiente antigua que se llama Satanás. Y no quiere decir que sea una serpiente material. Y el dragón también es espiritual, es la maldad. Hay seres en tinieblas que habitan en los aires, dice el Padre, que nos tientan y siempre nos están arrastrando al mal. De esa maldad fue de la que tentaron, los que tentaron a Adán y a Eva. Y entonces dice el padre, por la desobediencia de un hombre, vino todos los hombres fueron constituidos pecadores. Mas por la obediencia de un hombre, todos serán constituidos justos. Ahora sí, hablando de Cristo. Entonces, dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Ahorita hablamos de la vida eterna, pero primero yo quiero hablar del pecado. El pecado, porque ese es el, ahora sí que es un pecado que nosotros más conocemos. Dice, toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Y nosotros diremos, hay pecado no de muerte, entonces nosotros vamos a pecar, no vamos a morir. Y entiéndase que la muerte espiritual no es lo mismo que cuando nosotros decimos, alguien desencarnó, ya dejó su cuerpo. Ya murió, nosotros le llamamos la muerte de la materia. Y ahora sí que la materia ya no se va a levantar, la materia ahí terminó, pero la muerte ¿cuál es otra cosa? Nosotros, por ejemplo, ya decía alguien, Laura, que nosotros cuando hacemos oración, nosotros lo que estamos tratando es de levantar a un espíritu. De revivirlo espiritualmente. ¿Y a quién de nosotros no nos ha pasado? ¿A quién de nosotros no nos ha pasado? Que nosotros, por ejemplo, ya estamos en el camino, ya sabemos, ahora sí que no nos podemos hacer locos, ni podemos engañar a Dios, a nuestros hermanos sí, pero muchas veces hacemos cosas que ya sabemos que no son buenas. Y de todas maneras las hacemos. Y la conciencia nos está hablando y nos delata. Pero también nos empezamos a sentir mal. Y hasta si permanecemos en esa actitud de hacer lo que no conviene, nos empezamos a debilitar, empezamos nosotros a no, ahora sí que le estudiamos y no entendemos nada. ¿Y por qué no entendemos? Porque traemos aturdidos el entendimiento espiritual. mientras nosotros estemos con Dios, nosotros vamos a poder, ahora sí que discernir lo que el Padre nos quiere decir en las Escrituras. Nosotros podemos escuchar a alguien que está hablando algo espiritual y saber si esa persona está diciendo la verdad o no. Entonces, esa es la muerte espiritual, es el decaer nosotros espiritualmente, el irnos, como se dice, languideciendo, ¿no? El ir mermando nuestras capacidades espirituales, y finalmente, si persistimos y no nos enderezamos, podemos morir. Va a haber ocasiones en que yo quiera hacer oración y no me va a salir oración. Ahora sí que me voy a llenar de basura en mi mente, porque eso es basura en mi mente. Quiero concentrarme y se me vienen pensamientos, porque ya no tengo la templanza que tenía antes. Ya lo que yo había labrado ya se fue, porque yo ahora sí que me sumergí en el pecado. Y entonces, a esa muerte es a la que se refiere el Padre cuando nos decía el cuidado. O sea, cuidado que nosotros hiciéramos lo que no conviene. Y desde un principio nos dijo cuáles eran las, ahora sí que nos dio los mandamientos para que nosotros no dijéramos que no sabíamos. Nosotros sabemos lo que nos hace daño. Entonces primera de Juan 5:16, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, no de muerte, demandará y se le dará vida. Digo a los que pecan, no de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no pido que rueguen. Entonces, aquí está hablando el Padre de pecados de muerte y pecados no de muerte. Y pareciera que dice, bueno, entonces no hay muerte. Y sí hay muerte, pero hay pecados que se cometen y hay pecados que seres han cometido que ya, ahora sí que ya pasaron al abismo. Y lo habla en Judas, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. Y dejaron su habitación los seres reservados en oscuridad, en prisiones eternas. Y luego dice si era sombras del mar que espuman sus largas abominaciones, de los cuales también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. Entonces, Enoch profetizó de estos ángeles caídos que pecaron. ¿Y cuáles son los ángeles caídos? Precisamente eran los ángeles que tenían la responsabilidad de guiarnos a nosotros, y fueron los ángeles caídos, si se recuerdan, los ángeles que se juntaron con las mujeres bellas de los hombres, y porque se les hicieron bellas y se dejaron arrastrar ahora sí por la carne, y cayeron. Entonces esos fueron los ángeles que a los que el Padre se refiere, que esos son los pecados que cometieron, que por eso no pidas. Y al mismo Enoch, uno de los ángeles, hay un libro que se llama el libro de Enoch, y ahí describe que uno de los ángeles que están sufriendo, obviamente, y que están en el tormento eterno, le pide a Enoch que pida, que interceda por él ante Dios. Entonces, Enoch, al Padre le dice, porque Enoch es lo que pidió, y le dice el Padre que él no tiene que pedir por él, porque ellos tenían la responsabilidad, y no, ahora sí que el grande, el que tenía la responsabilidad, no puede decir al pequeño que era, ¿no? en comparación con ellos, Enoch era pequeño, aunque para nosotros Enoch es grande, en comparación con ellos, Enoch en realidad era un siervo de Dios, era pequeño, pero estos, si le pedían a Enoch que intercediera, el Padre le dice, por ellos no pidas. Ahora sí que ellos van a estar ahí en el tormento eterno hasta que venga la condenación y hasta que, ahora sí que tienen que pasar todas las pruebas que tienen que pasar. Para ellos no hay una salvación por el momento. Se van a salvar, pero por el momento, ¿no? Le dice el Padre. Entonces, pero por los que están cometiendo pecados, dice el Padre, no de muerte, quiere decir que todavía no están muertos, que todavía tienen salvación, y esos son por los seres que están encarnados o desencarnados, por los que nosotros tenemos que pedir. Entonces, a esos son los que todos nosotros nos tenemos que, ahora sí que ocupar de ellos, dice en primera de Juan 3:15, cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en sí. Y dice, cualquiera que aborrece a su hermano, ahora sí que no es necesario que le mate, es un homicida. ¿Y por qué es un homicida? Yo estaba pensando en esto. Él es homicida porque la vibración que él genera hacia su hermano, al hermano le hace daño. Ahora sí que si alguien tiene un odio, y es un odio grande contra su hermano o pequeño, esa vibración que esa persona está generando está causando un daño tanto al que odia como el que está odiando. Ambos están sufriendo un daño, pero el que está muerto espiritualmente, el que está ahora sí que pidiendo ayuda a gritos, es el que odia. Ese es el ahora sí que nosotros tenemos que ocuparnos de él y ayudarlo. Por eso son los que el Padre se refiere, por eso pidas. Entonces, esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Orar por ellos. Hace un poquito de tiempo estaba escuchando una grabación de una persona que pues se dedica a lo espiritual. Pero por mucho tiempo esa persona vivió engañada y ella pensando que si alguien la estaban utilizando seres de maldad. La estaban utilizando y ahora sí que la utilizaron, hicieron muchas cosas. No les voy a relatar porque no es el momento, pero cuando ella se dio cuenta, ella ahora sí que de repente se da cuenta, pero tenía mucha culpa y tenía ahora sí que los pensamientos de todo lo que pasó la tenían en una depresión muy grande. Y decía ella que gracias a las oraciones de las personas, ella pudo superar eso. Dice, yo me di cuenta que, dice, me encontraba personas que me decían, nosotros estamos haciendo oración por ti, sin saberlo yo. Pero cuando ya salí de la oración, yo me encontraba personas que me decían, nosotros hicimos oración por ti. Y ella pide, dice, hagan oración por los que tienen ahora sí que una pena muy grande, por los que tienen. Ahora sí que las personas esas que caen en depresión y muchas veces se suicidan porque ellos mismos saben lo que les está pasando. Entonces esta persona recomienda que nosotros nos enfoquemos a hacer oración por las personas. Entonces dice Pablo, voy a hablar de Pablo, Dice primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. El que es engendrado de Dios. Y luego dice, ruégote por mi hijo Onésimo que es engendrado en mis prisiones. Entonces, él cuando estuvo prisionero, una de esas veces que estuvo prisionero, aparentemente Onésimo estuvo prisionero ahí en la prisión. Entonces, él dice, lo engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Lo rescató de la muerte espiritual. Aparentemente Onésimo fue una de esas personas que reconoció a Pablo y Pablo le dio vida espiritual. Entonces, él lo rescató. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado que si alguna vez se han soñado embarazados o muchas veces que andas con una carriola. Y eso quiere decir que a lo mejor algún ser por que se les acercó a ustedes pidiendo ayuda y por los que ustedes pidieron, a ese ser ustedes lo están volviendo a la vida, lo están rescatando. Entonces, quiere decir que ustedes lo están como en un sentido espiritual engendrando. Entonces, dice, habla Pablo a los Gálatas, dice, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto por vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, y él les dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, si se fijan, él está hablando de que nosotros todos podemos ser instrumentos de Dios para rescatar a un hermano que va para la muerte. Entonces, en Apocalipsis hay una parte en la que les habla a las siete iglesias. Entonces, les dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Y el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas es el Cristo. Dice estas cosas, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, yo leo esto y a mí me alerta porque tengamos nosotros cuidado de no estar pensando que porque nosotros en nuestro pensamiento estamos haciendo las cosas de Dios, pero realmente no estamos obrando del todo dignamente y no estamos obrando ahora sí. Por un lado obramos aquí, pero por el otro lado acá hacemos las cosas incorrectamente. Entonces, el Padre nos dice, no estás vivo, realmente todavía no vives. Y hay una parte que dice, dice en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Entonces, no tuve que, ahora sí que, recuerden que hay muchos que se, y lo describen la Biblia, que muchos que se dicen apóstoles y no lo son, y se han inmiscuido encubiertamente. Entonces, de eso habla la Biblia, de algunos que ahora sí que son engañadores y se han encubierto. Y recuerden que hasta los milagros, todas las curaciones, también hubo una parte en la Biblia que dice que lo llevaron a cabo los seres. Recuerden cuando el Padre estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés los fue a rescatar, el faraón le hace resistencia y el faraón con sus seguidores hacían las cosas, las mismas cosas que hacían Moisés, ellos las hacían. Entonces, no, ahora sí que nosotros nos vencemos, que todo el que está haciendo curaciones, todo el que habla palabras que parecidas a Dios, a nuestro Padre, no todos esos son de Dios. Hay muchos engañadores y que engañarán a las ovejas tiernas, como dice la Biblia. Entonces, de esos son esos a los que les está hablando el Padre, que cuando venga ahora sí el tiempo de que el Padre nos ponga en la balanza, a ellos los apartará y les negará el acceso. Ahora sí que ellos serán apartados porque estaban engañando. Y habrá unos que el Padre también les pida que cambien ciertas actitudes. Entonces, pues tenemos nosotros que tener los ojos abiertos, porque parte de los beneficios que es estar con el Padre, es que el Padre nos ayuda si nosotros nos dedicamos a estudiar su enseñanza y a hacer la labor que él vino y nos enseñó. Parte de esa, ahora sí que podría decirse que son como dones, es el discernimiento, y ese discernimiento nos ayuda a reconocer quién realmente es de Dios y quién no es de Dios. Hasta nosotros podemos percibirlo, se percibe cuando la persona está entregando la palabra. Uno entra como en un, ahora sí que se pudiera decir, en éxtasis, porque se recrea, es como un alimento. Entonces, no, nosotros ahora sí que debemos de estar alertas y procurar desarrollar ciertas habilidades o dones para reconocer quién realmente es de Dios y quién es un engañador. Entonces, quiero dirigirme aquí hay una parte. Hace rato hablaban de las pruebas, y hay una parte de un libro que se llama Tobías, que está en las Biblias católicas. Entonces, a mí no sé por qué ese libro me gusta mucho, y por lo que relata, le dice, es que Tobías era una persona dedicada a la palabra de Dios y hacía muchas obras buenas. Y una de esas obras era que, cuando, era en el tiempo en que ellos estaban en Babilonia, y él cuando, por ejemplo, a veces se encontraba, él se iba a tomar sus alimentos y se enteraba que por ahí habían tirado un cuerpo de uno de los hijos de Israel. Y él dejaba sus alimentos, dejaba lo que estaba haciendo, y lo iba y lo recogía para darle una digna sepultura, decía. Entonces, resulta que tiene un accidente y sus ojos le son dañados, fue cegado. Entonces, y es cegado porque le cayó excremento de una paloma. Entonces, él le pide a su hijo Tobit que vaya a su pueblo y a su raza, que busque una mujer para que se case de las hijas de su hermano. Entonces, pero le pide que busque a un hombre que lo guíe. Entonces, este Tobit se le acerca a una persona y le ofrece que él lo ayuda y lo va a llevar y lo va a conducir. Entonces, pues esta persona lo va conduciendo, lo guía y lo hace llegar a donde está el hermano de Tobías y encuentra a una muchacha que se llama Sara, dice en la Biblia con doble R, y Tobías al verla se enamora de ella. Esta muchacha tenía una convicción que ya se había querido casar varias veces. Se había querido casar varias veces, entonces ella, cada vez que antes de casarse, la persona moría. Y ella estaba muy triste, entonces cuando encuentra a Tobit, le advierten los papás de lo que está pasando. Entonces, pero Tobit sigue con sus planes y ya cuando regresa con Sara, le dice el papá que le pague. Entonces, cuando le va a pagar, le dice que no se preocupe, dice: yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada en la gloria del Señor. Dice: y yo fui enviado a curarte a ti, ahora refiriéndose a Tobías y a tu nuera. Entonces, y este ángel es precisamente uno de los siete ángeles a los que se refiere la Biblia cuando dice que tiene siete ojos que están al servicio de Dios. Son siete ángeles y es Rafael, y la Biblia habla, uno de ellos fue el ángel Gabriel que habló con María, y otro ángel es Miguel, el ángel que peleó precisamente con el dragón y envió a los ángeles a la tierra. Entonces, aquí vemos nosotros, me refiero a esto porque a Tobías se le estaba probando y el padre lo estaba poniendo a prueba porque él estaba haciendo las cosas bien. Él estaba, ahora sí que se estaba ganando su lugar para entrar a la vida eterna con este padre, para que cuando sea la resurrección de los muertos, él resucite juntamente con el Cristo. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas, ya después que vengan el tiempo de preguntas y respuestas, pues yo se las doy con todo gusto.